Hace un par de semanas hablábamos con Guillerme Canela, responsable del Departamento de Comunicación e Información de UNESCO para el Mercosur, sobre la presentación del proyecto Estudios de Desarrollo Mediático en Uruguay, Diagnóstico, Perspectivas y Desafíos, que fue auspiciado justamente por la UNESCO, y en el cual participaron todas las carreras públicas y privadas de comunicación del Uruguay. Ahora vamos a hablar un poco sobre los indicadores, porque este estudio, como hablábamos con Canela, se basa en los indicadores que fueron aprobados por UNESCO en el año 2008. Así que, Oscar, exacto, contanos un poco.
Esto es muy amplio, ¿no? Hay una publicación incluso que hizo la UNESCO que se llama justamente Indicadores de Desarrollo Mediático, Marcos para Evaluar el Desarrollo de los Medios de Comunicación Social. Y hay toda una cantidad de explicaciones, una cantidad de información acerca de cómo se hizo esto, una cosa muy seria, donde se consultó a muchos especialistas, a muchas fuentes, en fin. Entonces se armó un marco, como dice acá, indicadores, justamente las cosas que nosotros tenemos que mirar para ver cómo está funcionando lo mediático. Y esto ya se empezó a aplicar en algunos países. Y bueno, ahora se va a hacer en Uruguay. Está armado con una metodología que se adapta a cada lugar también, ¿no? Bien. Eso en la fundamentación se dice, que no es que se aplica así a rajatabla, como está establecido, y en realidad es muy extensa la cuantificación de los elementos que integran este marco, lo primero que se hizo fue, se hicieron cinco grandes categorías de cosas que según la UNESCO hay que mirar para ver cómo está parado el país desde el punto de vista mediático. Y las categorías la primera categoría es si existe un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad en los medios de comunicación social. Esto quiere decir si hay un marco jurídico, un marco político y una reglamentación también, ¿no? Suficiente como para que se puedan cumplir, digamos, estos objetivos del organismo regulador protector. Que se base en las normas internacionales y desarrollado participativamente con la sociedad civil. Así que ahí hay una cantidad de elementos que hay que mirar en cada lugar para ver si se está cumpliendo y qué dicen los indicadores. Esa es la primera categoría. La categoría 2 se refiere a observar qué tanta pluralidad y diversidad de medios de comunicación social hay en el país y si están en igualdad de condiciones económicas y si hay transparencia en la propiedad. Es otro elemento importantísimo. Lo que se trata acá es que no haya una concentración indebida o nefasta, digamos, para la información del país, que se asegure la pluralidad y la transparencia de la propiedad, como dice ahí, y el contenido entre los medios públicos, los privados y comunitarios. Esta categoría ya parte de la existencia de tres tipos de medios, sí, ¿no? ¿Está? Es decir, medios públicos, medios privados y comunitarios. Que esto ocurre en Uruguay desde el 2008, justamente cuando se crean los indicadores, eso debe haber sido pura casualidad. La categoría 3 se llama los medios como plataforma para el discurso democrático. Es decir, los medios de comunicación dentro de un clima de autorregulación que tiene que haber, de respeto hacia el periodismo como profesión, y que donde se pueda reflejar la diversidad de criterios e intereses de toda la población o de los distintos grupos, incluyendo, dice, expresamente a los grupos marginados. Siempre hay como una referencia concreta a los más desprotegidos en cuanto a las oportunidades que se puedan tener en los medios. Esa es la categoría 2. La categoría 4, la categoría 3, perdón. La categoría 4 es se refiere a si hay capacitación profesional e instituciones de apoyo a la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad. Se parte de la base, o lo que se mira es qué tal está capacitado el personal, por ejemplo, de los medios de comunicación. Dice que es un derecho, es un deber, además, el desarrollo de lo profesional, tanto en lo práctico, o sea, en el manejo diario de la comunicación, como en lo académico, ¿no? Y dice que si en toda la etapa de su carrera, si hay este apoyo, y el sector mediático en su conjunto se somete a la vigilancia y se beneficia con el apoyo de los gremios, o sea, están incluidos los gremios, por ejemplo, en este caso acá tenemos a APU, de periodismo, el más notable, el más notorio, y las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, el punto 5, o la categoría 5, que es la última, se refiere a la capacidad de infraestructura, si la capacidad de infraestructura que tienen los medios es suficiente para apoyar a medios independientes y pluralistas, ¿no? Si hay buen acceso público, incluyendo siempre, dice, los grupos marginados, y si hay un uso eficiente de la tecnología para recoger y distribuir las noticias y la información de manera apropiada para el contexto local. Estas cinco categorías, lo que dice la UNESCO, es que se tiene que tomar en conjunto. O sea, y que no hay diferencias entre ellas. Es tan importante una como la otra. Están todas relacionadas. Y está bien que haya pluralismo y no haya concentración, pero está bien también que tiene que existir al mismo tiempo, por ejemplo, un buen acceso de todos y por parte de la tecnología. Es lo que hemos visto en estos últimos tiempos sobre la exigencia que social que hay, por ejemplo, que una vez creado el sector comunitario tenga posibilidades de tener acceso a una infraestructura que le permita realmente ser un medio de verdad, ¿no? Yo estos días, por otras cuestiones, he estado en algunas radios comunitarias y es muy patente, digamos, la marginalidad que tienen a veces por cuestiones infraestructurales, ¿no? Que no tenés buen equipamiento, que no podés hacer llamadas telefónicas porque no tenés un híbrido, imagínate, sí. ¿Qué seríamos nosotros sin llamadas telefónicas? Tenemos unas antenitas que de repente está bien la antenita, pero no tenemos una torre para colocarla a la altura de vida. En fin, hay una cantidad de cuestiones por la cual se puede cercenar la expresión, aunque a vos tenga todas las libertades para decir lo que quieras, ¿no? Así que a mí me parece que es muy importante, digamos, la aplicación de estos indicadores y que se vea cómo está el Uruguay, ¿no? Yo lo que quería ahora era entrar un poquito en uno de esos, de esas categorías, la primera, ¿no? Que refiere a la cuestión de las garantías de las leyes. Si se respetan, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer este estudio, digamos? ¿Cómo sabemos nosotros si existen y si aplican las leyes? Entonces dice que lo primero, los indicadores clave de esta primera categoría es saber si hay una ley o garantía constitucional sobre la libertad de expresión, ¿tá? Primero vamos a ver si hay una ley. Si el país ha firmado y ratificado obligaciones internacionales, ¿no? Que para ponerse, digamos, al acorde con lo que está pasando en el mundo, y bueno, si ha cumplido con esos pactos. Si el público está consciente de su derecho a la libertad de expresión y lo ejerce. Hay herramientas y entidades que garantizan la aplicación concreta de este derecho. Porque a veces nosotros sueltos podemos hacer poca presión, pero sí hay organizaciones en el país que defiendan, digamos, los derechos de los usuarios, por llamarlos de alguna manera. Y después viene cómo verificamos eso. Voy a poner un solo ejemplo de este primer punto, ¿no? Por ejemplo, si el público está consciente de su derecho a la libertad de expresión y lo ejerce, ¿hay herramientas y entidades que garantizan la aplicación concreta de ese derecho? ¿Cómo lo verificamos? Por ejemplo, viendo los casos judiciales sobre la libertad de expresión. Si ir a los juzgados y ver si hay casos, si se ha exigido cosas, además de cuáles han sido las respuestas. Más adelante vamos a ver que esto también se complementa con otras cosas. Pero bueno, hay que buscar después en la práctica concreta cómo podemos verificar. Porque de repente las leyes existen, todas las cosas están muy bien, pero hay que ver si se aplican, ¿no? Otro punto de esta primera categoría es el derecho a la información. Si se garantiza el derecho a la información en las leyes y se respeta en la práctica. Hay que ver si hay una ley nacional o garantía constitucional para el respeto de esto, de la información, si el país ha firmado de vuelta y ratificado obligaciones pertinentes, si el público está consciente de su derecho de acceso, y si las entidades públicas publican la información proactivamente y ante solicitud. Me voy a detener en este caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros estamos haciendo el estudio, quienes están haciendo el estudio tienen que ver si las entidades públicas publican la información proactivamente y ante solicitud. Y de pronto sí, ahora hay una ley de acceso, bueno, que está en un lío bárbaro de vuelta, pero bueno, esa ley empezó a funcionar. Entonces, ¿Cómo sabemos nosotros si eso se está aplicando o no? Entonces, se va a tratar de ir a la información estadística sobre las solicitudes ciudadanas de información oficial y su cumplimiento o rechazo. O sea, se va a ver cuáles son las solicitudes e incluso ver qué cantidades fueron aceptadas y cuántas otras fueron rechazadas. Eso da una medida de la aplicación de esta ley, por ejemplo, ¿no? Sobre el acceso a la información pública. Otro caso, vamos a poner, la independencia editorial se garantiza en las leyes y se respeta en la práctica. Voy a poner un solo elemento, pues son muchísimos, y cómo se puede verificar después. O sea, quienes van a investigar esto van a ver si el gobierno, los órganos reguladores o intereses comerciales no influyen ni buscan influir en el contenido editorial de los medios de prensa. ¿Está? Entonces, ¿cómo lo verificamos? Ver si hay alguna evidencia de interferencia en la toma de decisiones editoriales por actores estatales o particulares. Por ejemplo, el otro día en Trinidad, en el curso que fueron a hacer ustedes sobre investigación, se habló, ¿no?, sobre algunos casos de las presiones que tienen
los periodistas, precisamente en el interior y demás.
Pero que no quede una anécdota, digo, lo que busca esto es cuantificar. Bueno, a ver, bueno, lo concreto, ¿cuáles son las denuncias? ¿Dónde están? ¿Cuántos periodistas este año fueron presionados por cosas que hicieron? ¿En qué lugar? ¿En qué medio? No, y entonces, bueno, al final del año, al final de este proceso, tener algunos números que indiquen, digamos,
Sí, es muy interesante, además de que se conozca que fulano de tal medio y se cuantifique y que se vea quiénes son los que ejercieron esa presión, para, bueno, también que pueda haber el apoyo por el resto de los periodistas también.
Esto, si se hace bien, creo que puede ser un mapa excelente, porque a fin de año tenga como una foto de lo que pasó en el país en todos los campos esto de la comunicación. Y que en realidad te dan una idea de lo que está pasando. Hoy estaba escuchando el tema de los accidentes de tránsito y las leyes que existen, que un experto internacional decía que en América del Sur es donde hay más leyes y donde menos se aplica. Me parece fundamental eso, porque a veces nos quedamos, no, pero nuestra legislación es muy avanzada, qué sé yo. Pero a veces, si no se aplica, es como si no existiera.
Sí.
Y yo creo que nuestro país en eso tiene un debe muy grande. No solo en esto, digo, en tantas otras cosas. Seguimos con un caso más y vamos a cerrar por el día de hoy. Otro de los puntos de este primer capítulo es el derecho de los periodistas a proteger sus fuentes. Y si se garantizan las leyes y se respetan la práctica. ¿Ah? Eso es lo que se va a ver. Es decir, las periodistas pueden proteger la confidencialidad de sus fuentes sin temor de enjuiciamiento ni hostigamiento. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Caso documentado de periodistas que han sido obligados a difundir sus fuentes. Era lo que estamos hablando hace un rato sobre el otro ejemplo, ¿no? Y para terminar, y ahora sí cerramos, hay que ver si el Estado crea oportunidades genuinas para la consulta con actores no estatales sobre la legislación y las políticas públicas sobre los medios de comunicación. ¿Cómo lo verificamos? Ver las evidencias del compromiso del gobierno de trabajar con la sociedad civil para desarrollar la legislación. Por ejemplo, hay que ver si hubo cuántas conferencias hubo, cuántos seminarios hubo, cuántos foros públicos hubo, qué la participación oficial en los debates transmitidos e impresos. O sea, cuantificar lo que pasó en el país respecto a la aplicación de la ley en este año.
Bien. Vamos a seguir conversando sobre estos indicadores seguramente a lo largo de estos próximos jueves. Hoy hablamos sobre el marco jurídico, político y reglamentación. Y bueno, ahora el próximo jueves seguimos hablando.
Sí, vamos a seguir con los indicadores y vemos.